Se dice que emprender es algo inherente al ser humano y a su motivación por explorar y descubrir. También se dice que emprendedor, en parte, se nace, pero que, sobre todo, se hace. Y que la clave del emprendimiento es tener la capacidad de generar ideas innovadoras y hacerlas realidad. En los últimos años ha ido aumentando la tendencia a emprender y a liderar un proyecto o negocio propio dentro del mercado, y es que lanzarse a emprender es una decisión asociada a una gran ilusión y motivación, pero también genera mucho miedo ante las dificultades que uno se va encontrando por el camino. El riesgo asociado a no recuperar la inversión de dinero aportado a un negocio es una razón de mucho peso y a menudo detiene iniciativas emprendedoras con mucho potencial de crecimiento. De hecho, según un estudio de GEM 2020-2021 elaborado por el Observatorio de Emprendimiento en España, nuestro país lidera el ranking en cuanto al miedo al fracaso como obstáculo a emprender, con un 64% de la población frente al 47% de media mundial. Y esta afirmación es bastante curiosa, ya que más de la mitad de la población española, el 51,9%, considera que tiene los conocimientos y las habilidades que son necesarias para emprender un negocio. Si el emprendedor vence ese miedo del que hablamos y se lanza a la hazaña de emprender, el siguiente punto que tiene en mente es la obsesión por la innovación. El objetivo es tratar de encontrar esa idea innovadora que se ponga al servicio de la sociedad para resolver los problemas del cliente y satisfacer sus necesidades a través de un modelo de negocio único. Y ahora voy a dar paso a los verdaderos especialistas sobre el tema que nos ocupa, y es que son ellos los que nos pueden explicar cómo es el panorama emprendedor actual, cuáles son las cualidades que tienen los emprendedores o cómo podemos aumentar las posibilidades de éxito de un proyecto emprendedor. Bienvenidos todos a Santa Lucía Impulsa Podcast. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Izanami Martínez y José Torrego. Bienvenidos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, José, no sé si estás aquí también con nosotros. ¿Qué tal?
Sí,
bienvenido.
Ya, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a vuestro podcast.
Muy bien, pues comenzamos presentándoos a Izanami Martínez. Izanami es madre, antropóloga, emprendedora y es la autora de Vivir No Tox. Después de lanzar e internacionalizar proyectos digitales, presidir la Asociación Española de Startups y compartir su experiencia en las mejores escuelas de negocio, colapsó y tomó la firme decisión de dejar de esparcirse en expectativas ajenas y empezar a construir hacia su propósito. Especializada en neurociencia y comportamiento humano, Izanami explora el porqué antropológico de que sigamos viviendo a medias y propone las herramientas para transformar la realidad que creamos. Bueno, pues Izanami, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias, Ángel. Muy bien, muy bien.
Pues encantados de tenerte por aquí. Yo sí que me gustaría comenzar con una primera pregunta. Estamos ante una emprendedora nata, Izanami. Tú y yo ya nos conocemos desde hace tiempo. Eres todo un referente del mundo emprendedor y me gustaría que nos contaras ¿cuántas empresas has fundado y cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de tantos años como emprendedora?
Pues mira, la primera empresa que monté, que además es una cosa que no solía contar mucho, fue una empresa de gogós con 16 sí. años, sí. Porque empecé a trabajar de camarera en una discoteca y, sí. y empecé a bailar también, porque yo llevaba bailando desde pequeñita. Y yo creo que es un poco ese, o sea, yo siempre tengo como el impulso innato de decir, ¿esto cómo se puede hacer más grande? ¿Sabes? Entonces decía, oye, ¿y si tengo tres amigas que bailan fenomenal, pues si les busco otras discotecas en las que bailen, ¿sabes? ¿Cómo lo puedo hacer más grande, no? Y empecé con eso, el siguiente fue 180 grados y fue un centro de yoga, danza y pilates que monté con casi 20. Todo esto era en Cádiz, en el puerto de Santa María. Uh-huh. Y con 25, pues me dio la crisis del cuarto de siglo y dije, ¿qué hago yo aquí? Que se me hace súper pequeñito y ya me vine a Madrid. Y en Madrid ya empezaron mis emprendimientos digitales, que el primero fue en Onavox, después vino Doctor 24 y ahora los últimos 5 años, aunque el proyecto ha ido teniendo 3 nombres distintos por temas un poco de idea y luego de marca, pero al final la esencia ha sido la misma, ¿no? Que ha sido pues ofrecer servicios y productos que ayuden a la gente a conectar con lo que son y a desarrollar su potencial personal y profesional al máximo.
Desarrollo personal y profesional, ¿no? Comentas.
Sí.
He oído en muchas ocasiones a personas a las que le llama la atención emprender, pero se ponen todo tipo de excusas, ¿no? Para no hacerlo. Entre ellas la de que ellos no valen para algo así. No sé, ¿dirías que el emprendedor nace o se hace?
Pues es muy buena pregunta y es una pregunta sobre la que al final uno acaba reflexionando porque te la van haciendo a lo largo del tiempo y yo te diría que es un poco una mezcla de las dos cosas, porque es verdad que se emprende mejor con determinados talentos innatos, pues con determinada tolerancia al riesgo, con una determinada tolerancia a la incertidumbre, con una tendencia innata a ser positivo, a tirar del carro y un poquito de inconsciencia, ¿no? Casi te diría, entre comillas.
Sí.
Pero también conozco el caso de muchísimos emprendedores y emprendedoras que sin tener esas características innatas, emprenden y emprenden muy bien. Y son emprendedores que quizás se meten a emprender un poco más por necesidad, no tanto por pasión. Y lo que ponen encima de la mesa de sus características personales, pues también construye emprendimientos muy sólidos, ¿no? Entonces yo te diría que quizá las personas con esas características que te mencionaba antes, emprendemos más porque nos lo pide el cuerpo y sufrimos menos porque estamos más preparados psicológicamente para emprender, pero no quiere decir que nuestros proyectos sean más sólidos.
Sí, hace poco escuchaba a un profesor de IES, una eminencia, la verdad, que nos decía que lo que diferenciaba a un emprendedor de una persona no emprendedora era la capacidad de explorar. O sea, como que los emprendedores tienen esa necesidad, ya no tanto capacidad, sino necesitan modificar su entorno, están siempre intranquilos y quieren mejorar las cosas, y parece como que les sale de forma innata, aunque luego también, pues, lógicamente aprendes capacidades, ¿no? Pero los no emprendedores no tienen esa necesidad de modificar el entorno en el que están, ¿no? Al hilo de esto, ¿cuáles son las habilidades o características que crees que un emprendedor debería poseer?
O sea, yo creo que habilidades que, como decía antes, si no las tiene no significa que no vayas a poder emprender o que te vaya a ir mal, pero sí que yo creo que a nivel psicológico y emocional te hacen la maratón más llevable, porque al final emprender es una maratón, o sea, es una maratón, es un, en muchas ocasiones un camino por el desierto, se pasa muy mal, y hay que tener, yo creo que una bastante alta tolerancia a la incertidumbre, o sea, es un estado bastante normal, sobre todo al principio, en el que no tengas visibilidad clara de si vas a poder pagar las nóminas en los próximos 6 meses, o sea, a partir de los próximos 6 meses. O sea, tienes como una visión muy cortita de, vale, yo sé que puedo pagar las nóminas los próximos 3 meses. Después es un problema de la Izanami del futuro, ya veremos, ¿sabes?
Claro, no se piensa tanto a futuro, ¿no? Sino que se vive más el día a día.
Justo, porque al final, como estás creando algo nuevo y no tienes un track record anterior que te permita calcular a qué ritmo vas a crecer o cuántos clientes te van a decir que sí, cuántos clientes te van a decir que no. Las tensiones de caja son muy comunes al principio porque también los flujos de caja no los sabes controlar porque no tienes toda la información o los bancos sencillamente no te financian. Pues es verdad que vives con una incertidumbre constante y como también te estás lanzando a hacer cosas que no has hecho nunca, y que igual no es porque tú no tengas experiencia, es que estás lanzando algo tan disruptivo que la solución que tú estás proponiendo no se ha intentado nunca y hay que hacerlo todo desde cero. Entonces, además de esa incertidumbre, yo creo que tienes que tener una pasión natural por aprender. O sea, que si de pronto tienes que internacionalizar tu proyecto, que no digas, ostras, qué pereza ponerme ahora a estudiar Derecho Internacional, ¿sabes? Que sea todo lo contrario, que sea como, ostras, qué guay, venga, vamos a investigar esto, cómo se puede hacer, vamos a hablar con no sé quién. O sea, te tiene que poner el hacer cosas que no has hecho nunca y que no tienes ni puñetera idea de cómo se hacen.
Claro, la necesidad de estar activo para poder mejorar las cosas que estás haciendo, ¿no? Es como una necesidad que te surge de dentro, ¿no? Hablabas también de incertidumbre y sobre todo de visión en el corto plazo, porque no eres capaz, entiendo que al principio no eres capaz de pensar en lo que te va a venir de aquí, lo que decías, a los próximos 6 meses o el próximo año.
Total, o sea, claro.
¿Podrías hablarnos de tus mejores errores, de lo que supusieron tu experiencia y crecimiento en cuanto al emprendimiento? ¿Cuáles son tus mejores errores?
Pues mira, uno de mis mejores errores fue intentar racionalizar los despidos de las personas. O sea, está la frase esta de contrata despacio, despide deprisa,
sí,
que me parece uno de los mejores consejos que se puede dar. Yo sigo contratando muy deprisa, demasiado quizá, pero sí, es verdad que hay la intuición, o sea, la misma intuición que no me falla al contratar, tampoco me falla al despedir. Y sí que sigo racionalizando mucho los procesos de despido. O sea, tú tienes ese momento en el que te entra la intuición de esta persona, por lo que sea, ya no encaja en la organización, porque yo qué sé, porque la organización ha evolucionado. O sea, no siempre tiene que ser que la persona esté haciendo las cosas mal. O sea, puede ser una cuestión de evoluciones
de
dispares.
Ritmo, ¿no? De aprendizaje o de desarrollo, claro.
Lo que sea. Y cada vez que me ha dado esa intuición y no la he accionado inmediatamente, luego me he arrepentido muchísimo, porque esas cosas se van como enquistando, acaba afectando a la cultura de la empresa, acaba afectando a los resultados globales de la empresa, sí, y es una cosa que me sigo trabajando, o sea, que no tengo 100% superada, pero que me parece un error maravilloso para recordar continuamente e intentar mejorar, porque tiene un impacto directo al final en los resultados de los emprendimientos.
No. ¿Crees que la edad es un factor determinante a la hora de emprender, quizá a mí? Bueno, tú empezaste muy joven, ¿no? Pero ¿crees que es determinante o porque tengas más experiencia en la vida te va a ser más fácil, o porque eres más joven vas a tener más inquietud por hacer cosas? ¿Cómo ves este tema?
Pues fíjate que ahí hay bastantes estudios que hacen y que van viendo que la efectividad de los emprendedores va aumentando a medida que cumplen más años y a medida que van lanzando más emprendimientos. Sí. Yo en mi propia experiencia, o sea, si yo miro para atrás y repaso las cosas que hice y que conseguí en Nonavox, si yo volviera a lanzar Nonavox ahora, probablemente no hubiera sido tan grande, porque ahora voy con pies de plomo y evalúo las cosas mucho más y lo mido todo más y hago boards y hago previsiones y cuentas atrás y lo planifico todo, ¿sabes? Y, claro, y en mi cabeza de ahora, yo voy viendo que cuantos más años cumplo, menos valiente soy.
Bueno, eso dicen que es verdad, ¿eh? O sea, que se va cumpliendo. Yo cuando miro hacia atrás, igual, o sea, cada vez que me acuerdo cuando era más joven tenía poca aversión al riesgo y ahora cada vez pues tienes más, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que acompaña, ¿no? El que te acomodas, ¿no? O la propia experiencia, yo creo que te acomoda.
Yo creo que a la vez que la ventaja de emprender más senior, y que yo imagino que es una cosa que iré ganando yo también con los años, ahora tengo casi 40, cuando tenga 50 y tantos 60, eres mucho más efectivo y eficiente también. O sea, porque yo ya no voy dando palos de ciego. O sea, ya sé qué cosas hay que hacer, cuándo hay que hacerlas para que pasen y para conseguir determinados hitos. Entonces, yo ahora mismo soy mucho más efectiva de lo que era antes. Quizá apunto menos alto, sí, pero las cosas que hago tienen un porcentaje mucho más elevado de éxito, porque ya sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. O sea, yo creo que la magia sería recuperar la inconsciencia de la juventud con la experiencia de la edad.
La madurez, ¿no?
Total. Sí,
tú has evolucionado desde joven hasta ahora, pero ¿crees que el emprendedor nunca deja de ser emprendedor?
Esto es como si te muerde un zombie, de verdad. O sea, yo creo esto es una enfermedad.
O sea, el que emprende está enfermo ya de por vida, ¿no? En el emprendimiento.
De por vida. Mira, a mí me pasa incluso que parte de lo que hacemos en Soulgate ahora es dar servicios a clientes corporativos más grandes, sí, que es lo más cerca. O sea, yo he trabajado por cuenta ajena 6 meses en toda mi vida. Ajá. Y tener proyectos para clientes más grandes es lo más parecido que he hecho a trabajar en una gran empresa, ¿no?
Sí.
Y para mí es un trabajo interno muy grande porque, claro, emprendiendo te acostumbras a unos ritmos, a tengo una idea y la ejecuto. O sea, el otro día hice un directo con un especialista en altas capacidades y 4 horas antes del directo pensé, ostras, qué pena con la de gente que lo va a ver, que no va a haber ningún sitio donde recoger sus emails. Claro. Y me puse y en 4 horas le hice una web. Si sí, yo estuviera sí, con un cliente grande o en una empresa grande, para conseguir el permiso para hacer una web, igual tardo 3 meses.
Sí, sí, el ritmo de las claro, corporate y de los emprendedores es totalmente diferente, claro.
Entonces, cuando te acostumbras a eso, o sea, eso te genera una dopamina, o sea, el marcarte una web en 4 horas y el conseguir lo que te has propuesto, ver los resultados, medir el número de gente que entra, que deja el mail, ver las conversiones, o sea, todo eso te da un subidón y te acostumbras a eso, te conviertes en un yonki de conseguir resultados. Y es verdad que en las corporaciones grandes es más lento y con razón también, ¿eh? Porque también se hacen cosas más grandes, pero yo no sería capaz. O sea, yo estoy ya inhabilitada de por vida para trabajar por cuenta ajena.
Dices que comenzaste muy joven, a los 16 años, ¿no? Y claro, a lo largo de la vida, si estás ya cerca de los 40, entiendo que has pasado por diferentes etapas vitales, ¿no? Sí. Y claro, en España cada vez hay más emprendedoras, pero antes había pocas, todavía sigue habiendo pocas para mi gusto, pero cada vez, bueno, pues las mujeres están metiéndose más en el tema del emprendimiento. ¿Cómo compaginas tú, siendo mujer también, ¿no? Y habiendo vivido desde los 16 años la enfermedad del emprendimiento, como digo yo, ¿cómo compaginas una vida profesional que siempre ha sido intensa con tu vida personal, ¿no? Porque también sé que eres madre. Sí. Y has pasado por diferentes etapas, ¿no? Entonces, ¿es posible ser emprendedor, padre, madre a la vez y más cosas?
Pues para mí, y desde que soy madre, soy muchísimo más consciente de esto, porque al final la maternidad, la paternidad o los cuidados en general, si tienes que cuidar a alguna persona mayor o incluso mascota, el trabajo de la crianza y de los cuidados es un trabajo invisible, es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo, y es un trabajo que requiere skills, que requiere tiempo y que es de los trabajos más importantes que se hacen en esta sociedad, porque si nadie cuidara y criara a los niños, pues ya me contarás, ¿no?, dónde llegábamos. Claro. Y yo ahora, antes que cualquier cosa, soy madre, porque de todos los trabajos que tengo es el más importante, el más admirable y el más difícil de hacer bien realmente. Y tengo el más complicado, es complicadísimo. O sea, yo el primer pañal que cambié dije, pero ¿y esta mierda? Digo, pero esto es dificilísimo. O sea, yo me creía que yo, por mi experiencia profesional, tal, en consejos de dirección, sabía negociar, sabía vender, hasta que tienes un hijo de 4 años y te empieza a negociar y flipas. O sea, no, claro. Es puro
aprendizaje también, ¿eh? Además, como vienen sin manual, es como que parece que está todo fácil, pero luego no lo es.
No lo es. Y tengo la enorme suerte de, al ser emprendedora, yo tengo amigas que trabajan por cuenta ajena, que también son madres, y yo me siento súper afortunada todos los días, porque al final yo tengo una oportunidad de flexibilizar mi vida y organizármela como yo quiera y como yo necesite, que me permite ser la madre que quiero ser y a la vez seguir creando cosas que aporten valor al mundo, ¿no?, y seguir emprendiendo. O sea, yo ahora, en cuando termine esto, me voy a casa, recojo a los niños, me paso con ellos 3 horas jugando, tiempo de calidad, les acuesto y luego sigo trabajando, pero porque no tengo una empresa en la que estar de forma presencial, ¿sabes?
Sí, o sea, importantísimo para la vida del emprendedor, para poder conciliar con su vida personal, es la flexibilidad, lógicamente, que yo creo que también el emprendimiento te lo da, ¿no? El poder autocontrolarte tú, gestionarte tú, no tener que, hombre, tienes tus compromisos, pero al final eres tú el que estás montando el negocio, ¿no? Entonces yo creo que te da esa capacidad, yo creo.
Justo. Y luego hay otra cosa que las mujeres que trabajan por cuenta ajena sí sufren, que son todas las desigualdades salariales, todas las desigualdades de oportunidades. Yo nunca me he enfrentado a eso, pero porque cuando eres emprendedor tú te creas tu realidad profesional y tú decides cuánto cobras, tú decides cuánto pagas a tu equipo y tú decides con qué personas trabajas y con qué personas no. O sea, yo estoy en la posición de, si me cruzo con alguien que no tenga una visión del mundo feminista, no trabajar con ella, o no darle servicio, o no coger su dinero, o no contratarla para mi empresa. Entonces, es una posición muy privilegiada porque yo puedo crearme una realidad profesional en la que las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos y oportunidades. Cosa que para las mujeres que trabajan por cuenta ajena, en muchos sitios no es así. Claro.
Hablabas antes de Solgate.
Sí.
Y Zanami, cuéntanos ahora pues en qué estás, que entiendo que es este proyecto el más principal, y qué es lo que estás haciendo en este proyecto, cuáles son tus retos.
Pues fíjate, es un proyecto muy chulo, porque después de estar enseñando Lean Startup y en mis proyectos hacer de todo menos Lean Startup. Porque, o sea, yo cuando miro para atrás y miro qué es lo que pasó en Doctor 24, qué es lo que pasó en Nonavox, pasaron muchas cosas, siempre es algo multifactorial, pero el dedicar muchos recursos a construir cosas que los clientes no necesitaban o no querían comprar, pues fue un grandísimo factor, ¿no? De que los proyectos no llegaran donde esperábamos. Entonces, en Soulgate, una cosa maravillosa que empezamos a hacer desde el principio fue tener la visión siempre en el para qué y no en qué productos. O sea, al final, el continuo del proyecto ha sido siempre crear productos y servicios para ayudar a las personas a desarrollarse personal y profesionalmente, sí, pero sin fijarnos o sin enamorarnos de ninguna versión creada para conseguirlo. Entonces empezamos creando unas sesiones presenciales que eran de un día completo, que la gente venía, hacía yoga, hacía tal, hacía mil cosas. Cuando, sí, en cuanto vimos que los primeros productos mínimos viables no eran escalables, cancelamos y empezamos a grabar vídeos. O sea, nos estamos dando la libertad de ir de haber lanzado muchas cosas muy pequeñitas, con distintos nombres, distintas marcas, distintos conceptos, e irlas, como no estábamos enamorados de esos productos o soluciones, irlas cerrando rápido hasta encontrar lo que sí nos está funcionando.
Las palancas, ¿no? Y pivotar, eso, iterar las, eso, soluciones hasta que vas encontrando las que funcionan. ¿Y cuáles son las que funcionan, dicen a mí, en este caso?
Pues ahora mismo, fíjate, de lo que, o sea, el 80% de nuestra facturación viene de la producción de contenido audiovisual formativo de desarrollo personal y profesional. O sea, básicamente grabamos en vídeo cursos de nutrición, liderazgo, meditación, yoga, o sea, todo lo relacionado con el bienestar y con el desarrollo profesional. Sí. Nos hemos especializado en la creación de contenidos efectivos, o sea, que traspasan la pantalla, la gente aprende cuando los ve, les enganchan, ven un vídeo detrás de otro, genera muchísimo engagement, y todo esto lo estamos comercializando B2B. O sea, básicamente, nuestro principal cliente es LinkedIn Learning, que les vendemos, sí, cursos ya terminados y ellos los publican en su librería, pero, sí, también trabajamos con empresas que quieren subir a su intranet pues una colección de vídeos para ayudar a sus equipos a estar más presentes o a comer mejor o a tener menos estrés o lo que sea.
Sí, además es que hay una tendencia muy interesante sobre el bienestar. Claro, venimos de una pandemia en la que hemos estado muy estresados, hemos podido conciliar forzadamente, como digo yo, pero no ha sido una conciliación verdadera. Entonces, tampoco estábamos acostumbrados a ello y yo creo que esto también nos ha traído reflexión, ¿no?, a los profesionales. Y a lo mejor esta tendencia, pues por eso está teniendo tanto auge. ¿Por qué crees tú que la gente está buscando tanto esto?
Porque, y va en contra de mi esencia decir, sí, cosas negativas, pero, sí, estamos peor que nunca. O sea, estamos, perdóname la palabrota, muy jodidos. O sea, los ratios de depresión, de ansiedad, de intentos de suicidios se han multiplicado casi por dos. O sea, la pandemia ha tenido un precio muy alto y lo hemos pagado sobre todo con nuestra salud mental. Uh-huh. Y es una llamada a la acción brutal. De hecho, por ejemplo, en España, en abril del año pasado, se decretó una ley en la que hasta ahora las empresas eran responsables de la integridad física de las personas que trabajaban en ellas, y desde, sí, abril del año pasado las han hecho responsables también de la integridad psíquica. Es, claro, es decir, ya es responsabilidad de la empresa también, en parte influenciado por todo ese tema del teletrabajo, de qué condiciones emocionales y mentales tienen las personas y qué impacto tiene el trabajo en su salud mental, ¿no? Claro. Y para mí esto es una llamada a la acción brutal y también es bonito de ver, porque a nivel social está habiendo un cambio de paradigma, ¿no? Si nos vamos más a las empresas, se está pasando de ver a las personas como recursos que gastar a talentos que desarrollar, y eso te crea un paradigma totalmente diferente. Y a nivel social nos estamos quitando el estigma de decir, oye, pues estoy yendo al psicólogo, estoy yendo a terapia, esta semana está un poco deprimida. O sea, estamos empezando a ponerle palabras y ese es el primer paso, ¿no?, para empezar a cambiar las cosas.
Muy bien, muy interesante. Además, yo creo que hay mercado, ¿eh? Si me estás diciendo, sí, que está funcionando muy bien, pues te deseo, vamos, muchísimo éxito en esto, porque es dar la clave con algo importante.
Total.
Yo quería que, para terminar, nos dieras consejos. En principio, ¿qué consejos darías a un potencial emprendedor que se está planteando emprender y que quizá el miedo le esté paralizando, y a uno que ya ha iniciado su andadura, pero aún no ha tenido éxito o el éxito que quizá esperaba?
Pues la persona que se lo esté planteando, que esté empezando ahora mismo, esto suena igual a frase hecha o libro de autoayuda, pero no existe un momento perfecto. O sea, nunca va a estar el mercado lo suficientemente preparado, nunca vas a aprender las suficientes cosas que crees que tienes que saber para hacerlo. La app nunca va a estar lo suficientemente perfecta y nunca vas a tener el suficiente dinero. O sea, todas esas son cosas que nunca van a ser suficientes. Entonces, el consejo ahí sería quitar el foco de qué necesito y cómo puedo hacerlo perfecto y llevarlo a cuál es tu para qué. O sea, porque como muy bien decías tú, Ángela, al principio, yo creo que los emprendedores lo que hacemos es buscar soluciones. O sea, de pronto encuentras algo que no se está haciendo, que no se está haciendo directamente, o que no se está haciendo de forma lo suficientemente eficiente, o que se está haciendo en un sector y no se está haciendo en otro. O sea, proponemos soluciones a cosas que no son óptimas, ¿no? Y cuando tú pones el foco en qué problema quieres resolver, y más que pensar en ti y en las cosas que tienes y las cosas que te faltas, piensas en el problema. O sea, hay un punto de activismo ahí. Sí. Y lo bueno del activismo es que todas esas personas que se han cogido al coche y se han ido a la frontera de Ucrania ahora mismo no han pensado, estoy capacitado yo para ayudar a la gente que está en la frontera. El propósito ha sido más grande que ellos. Entonces se han metido en el coche, han tirado para allá y han dicho, pues ya está. O sea, no sé qué me voy a encontrar cuando llegue.
Y ya veremos, claro.
Pero, y ya veremos.
Pero tengo la necesidad de ir, ¿no? Eso es lo que
eso
yo hablaba.
Eso es. Entonces el emprendimiento es un poco lo mismo. O sea, cuando conectas con el propósito se te detona un activismo que te da esa inconsciencia maravillosa que te mueve a actuar, porque al final todas las preguntas que tienes solo se responden por el camino. O sea, no hay mentor, ni gurú, ni escuela de negocios, con todo mi amor a las escuelas de negocios que conozco, que te puedan validar una idea de negocios. O sea, las ideas se validan, las valida el cliente, y el cliente solo las conoce cuando las lanzas.
Muy bien. Oye, pues de momento me quedo con esto, ¿eh? Cuando conectas con el propósito, conectas con el activismo y necesitas experimentar. Me ha encantado estar contigo, Izanami, en esta sesión. Y te invito a que sigas con nosotros, porque vamos a pasar a la segunda persona que nos acompaña. Está con nosotros, os decía, José Torrego. José, ¿estás con nosotros por aquí?
Aquí estoy, correcto.
Bueno, pues bienvenido también. Y voy a empezar presentándote. José María Torrego es licenciado en periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria y máster en marketing y gestión comercial por la Escuela de Negocios ESIC. Empezó su carrera profesional colaborando en los diarios nacionales La Razón y AS, y tras su paso por la empresa familiar fundó el diario El Referente en marzo de 2009, que actualmente diriges y ha pivotado hacia el diario de referencia en España sobre los emprendedores y las startups. José, tú eres un gran conocedor del ecosistema emprendedor. La primera pregunta va directa. ¿Cómo dirías que está el panorama actual en el emprendimiento en nuestro país, en España?
Bueno, Ángel, primero gracias por invitarme a este podcast. Y, y bueno, yo creo que ya hace dos días, me hizo gracia un poquito más, hace un par de semanas, me salía en LinkedIn que había cumplido mi 13º aniversario desde que fundé El Referente, ¿no? 13 años ya, que
13 años,
para mí ha sido como media vida, ¿no? Y la verdad que el sector de las startups ha cambiado mucho. Nosotros realmente relanzamos el referente el año 2014, que fue cuando lo pivotamos hacia ya la revista de startups que conocemos hoy. Sí. Y realmente yo creo que el sector de las startups, para mí, dentro de mi pequeña experiencia, que no soy un inversor de los que a lo mejor puede llevar 30, 40 años invirtiendo en startups, creo que ha tenido dos fases muy marcadas, ¿no? Una fase que todos la conocemos o nos recuerda, llamado de las .com, que sí. Creo que puede ser hasta el año 2009-2010, donde realmente viene la primera crisis fuerte a nivel mundial y que afecta a España. Y, sí. Y quizás el segundo crecimiento del sector de las startups, ya de forma mucho más consolidada, gracias a toda la transformación digital en general de la sociedad y del mundo entero, quizás empezó a venir cuando nosotros relanzamos la revista en 2014-2015. ¿No? Salíamos de la segunda crisis, de la crisis de 2008, sí. Exactamente. Realmente existía una necesidad muy clara por la transformación de todas las empresas grandes y pequeñas, un cambio de revolución brutal dentro del mundo entero. Y desde ahí yo creo que el sector de las startups en España ha pegado un impulso y un crecimiento bastante importante, ¿no? Bueno, yo creo que al final es algo transversal a toda la sociedad, afecta a todas las empresas, incluso ya te diría que a todas las personas y a todo el mundo, y la tecnología, la innovación y el mundo digital ha llegado al mundo para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, okay, España yo creo que dentro de los países europeos quizás no estaba y sigue sin estar a la cabeza a nivel ecosistema, pero creo que hemos crecido mucho, hemos aprendido mucho y hemos hecho las cosas bien en estos últimos años, ¿no?
Porque aquí, bueno, por resumir, claro, dices las .com hasta 2009, de 2009 a 2014 hay un tipo de startup, ¿no? Y a partir de 2014, a raíz de la transformación digital de la sociedad y del mundo empresarial, empieza otra oleada, ¿no?, de startups en España. ¿Cuál es para ti el principal problema con el que se encuentran los emprendedores en nuestro país? ¿Qué dificultades tienen y qué soluciones podríamos encontrar? Pero sobre todo el principal problema y las soluciones que podríamos encontrar.
Bueno, yo creo que al final el ecosistema, lo hemos venido viendo en los últimos años, ha hecho un llamamiento muy importante, sobre todo el sector privado, a que realmente se les apoye desde la administración pública, y tanto al sector de los emprendedores como de los inversores se les mejoren las condiciones a la hora de tanto de emprender como de poder invertir, ¿no? Quizás estamos en un país donde la tramitación por crear una empresa es algo muy tedioso, y que realmente en vez de ponerte las cosas fáciles, realmente son procesos largos, tediosos, y que realmente no ayudan a que el emprendedor pues pueda tener esas ganas, esa facilidad y ese ímpetu de emprender. Y al final yo creo que a nivel también fiscal, pues todo lo que conlleva aspectos relacionados con, pues yo sé, pues con los cupones de autónomos, con el tema de los inversores a la hora de hablar de las stock options, todo creo que realmente ahora mismo se está empezando a canalizar para mejorarlo, pero realmente no favorece un poco a la creación y a la inversión en startups, ¿no? Entonces, creo que al final posibles problemas que pueda haber es cómo se puede acceder a cierta financiación pública, información de cómo poder hacer startups que realmente sean, o sea, no se encuentren con muchos problemas burocráticos a la hora de gestionarlos y ponerlos en marcha, y quizás por ahí es por donde vengan los principales problemas en los que se pueden encontrar los emprendedores en los primeros años de vida.
Sí, hablas de alta de tramitación de las empresas, de la parte fiscal, que ahora mismo no favorece mucho, aunque tenemos nueva ley de emprendimiento, pero
sí, nueva ley de startups.
Y luego también la financiación pública, ¿no? También el cómo llegan estas startups a este dinero público que les ayuda a generar estos modelos nuevos.
Sí, que muchas veces te crees que son fáciles, que es fácil acceder a ellos, y al final luego la tramitación, toda la documentación, todo el papeleo que realmente ellos requieren, realmente muchas veces te piensas si realmente merece la pena hacer el esfuerzo para intentar conseguirlo y que luego te lo den, ¿no? Porque muchas veces no es tan sencillo como la gente se imagina.
Sí, yo aquí, bueno, sigo la revista del referente desde el principio y me encanta, para mí es una guía también para nuestra labor en la innovación corporativa, ¿no?, dentro de Santa Lucía. Me gustaría que nos contaras después de, porque he leído muchísimas entrevistas a emprendedores dentro de vuestra revista y en digital, por supuesto, ¿qué dirías que tienen todos en común? Y entre todos aquellos que han alcanzado el éxito, sobre todo en esos, ¿qué tienen en común estas personas, estos emprendedores?
Bueno, la verdad que yo me he sentido me he identificado con muchas cosas de las que ha dicho Izanami. Yo creo que al final los emprendedores creo que somos de una pasta diferente, y para mí el emprendedor nace, no se hace, ¿no? O sea, yo creo que al final, si se hace es porque realmente su entorno familiar ha hecho que realmente le pique ese gusanillo y que tenga ese perfil que al final acaba siendo más emprendedor, más lanzado. Yo creo que al final un emprendedor es una persona inquieta, es una persona que quiere cambiar el mundo, que no está a gusto con lo que ve en su entorno y que quiere de alguna manera romper un poco con lo establecido y realmente pues hacer cosas diferentes que realmente a él le puedan llenar a nivel personal y profesional y que obviamente puedan cambiar el mundo o la sociedad para bien, ¿no? El emprendedor suele ser una persona pues muy resiliente, muy perseverante, muy constante, una persona que realmente al final es ambiciosa, es inquieta y que su motivación en la vida pues le lleva a intentar buscar metas e hitos personales y profesionales pues que para ellos es muy importante, ¿no? Luego, obviamente, hay muchos tipos de emprendedores. Hay emprendedores que fracasan, hay emprendedores que tienen éxito, pero yo creo que sí. Al final hay ciertas cualidades como la perseverancia, la resiliencia y la forma de ser de las personas que al final marcan un poco al emprendedor.
Tú has sido emprendedor de éxito, José. Entonces, bueno, desde tu punto de vista, ¿podrías hablarnos sobre tu experiencia emprendedora en el referente? ¿Por qué surge? ¿Cuál era tu objetivo al crearlo?
Bueno, mi historia creo que es una historia larga y que realmente que acaba teniendo un final feliz, pero realmente tiene un inicio bastante, bastante complicado, sí, ¿no? Porque yo realmente creo que ahora mirando un poco hacia atrás, llevar 13 años con la misma empresa, una empresa tecnológica, al final es mi perseverancia, es decir, que realmente nunca me he rendido a la hora de crear mi propio negocio y el hacerlo, bueno, pues un negocio rentable y que esté posicionado en este sector, en este caso en las startups, pero mis inicios en 2009 no fueron fáciles porque yo levanté capital, lancé una revista que no tenía nada que ver con el referente actual y realmente perdí todo el dinero que yo había levantado, ¿no? Contraté a 8 personas, tuve que despedirlas a todas, me tuve que ir a mi casa y empezar de cero en 2011. Fueron 2 años muy complicados, no solamente esos 2 años donde al final no conseguí monetizar ni rentabilizar, sino los años posteriores a ese 2011, porque al final hasta 2014 no conseguí pivotar la idea, con lo cual fueron 5 años que nunca digo que fuesen perdidos, pero sí que, bueno, al final la balanza
fueron largos,
compensando. Sí, claro. Fueron largos, fueron muy duros, donde al final pues realmente no conseguías dar con la tecla. Al final, obviamente tu día a día no es un día a día tranquilo, bonito ni feliz, sino que realmente hay muchas cosas que realmente a mí me hicieron, obviamente, pues perder la motivación, la felicidad y pero al final yo creo que mi perseverancia y mi ilusión o mi ambición por crear un proyecto propio que realmente tuviese sentido han hecho que realmente consiguiese pivotar la idea y que realmente hoy en día el referente pues sea una revista pues conocida en el sector de las startups, que realmente tengamos un equipo de trabajo pues muy muy bueno, muy profesional, que estemos muy posicionados en el sector, que todo el mundo nos conozca y que realmente hagamos el referente un negocio rentable, que al final es un poco el objetivo de cualquier empresario, ¿no?
Como el propio nombre indica, soy referente, pero yo creo que el posicionamiento no solo en el mundo startupero, en el mundo del emprendedor, sino también en el mundo corporate, que estamos cercanos a este ecosistema, ¿no? Yo creo que os habéis sabido posicionar muy bien con diferentes contenidos, no solo entrevistas, sino todos los análisis que hacéis de startup y ponéis en valor a este ecosistema. Y yo creo que tenéis ahora mismo una propuesta de valor bastante redonda. ¿Cómo definirías tú la propuesta de valor del referente?
Realmente desde el año 2014 que lanzamos nuestra revista hasta el año 2022 en el que estamos, realmente la evolución del referente ha sido una evolución muy interesante, que hemos ido cambiando el concepto incluso de medio en sí, ¿no? Incluso lo que a mí me gusta es que realmente vas viendo que hay mucha gente que realmente alguna de tus ideas iniciales te las puede ir copiando con el paso del tiempo, ¿no? Intentamos sobre todo intentar ser diferentes, innovar, hacer que nuestro proyecto pues vaya evolucionando y que realmente aquello que estamos aportando sea algo que realmente en el mercado no lo encuentres, porque para hacer algo que ya está, pues realmente al final yo creo que no vas a tener mucho éxito, ¿no? Entonces el referente empezó siendo una comunidad de startups donde ayudábamos a conectar a los diferentes actores del ecosistema con dichas startups. Al final esa comunidad, al hacerse grande y muchos emprendedores apostar por el referente, realmente nos acabamos convirtiendo sin querer en un medio de nicho, pero como más generalista. Al final el sector al final ha crecido y son muchas las startups que hay en España. Realmente nosotros hemos querido cada año intentar crear un producto, una acción diferente que aporte valor al sector y que obviamente a nosotros nos genere un posicionamiento. De ahí un poco pues que hayamos pasado de la página web a la guía de inversión, de la guía de inversión a los premios, de los premios a la edición más internacional de la web, con una versión en LATAM y otra versión en España, y este año quizás otro cambio de tuerca más, ¿no?, a esa plataforma de datos que se llama Ecosistema Startup, que busca ser un poco una plataforma de scouting para corporaciones y para fondos, pues para cualquier empresa que quiera identificar startups, y que buscamos en este caso empezar a poner cifras reales de negocio en España, ¿no?, en el sector de las startups. Entonces esa evolución y esos productos que vamos lanzando nuevos cada año hace que realmente pues nuestra marca siga posicionándose y que realmente la gente pues vea valor en nuestros productos y servicios, ¿no? Yo creo que eso es lo importante.
Sí, porque habéis llegado a conectar no solo a los emprendedores entre ellos, sino también a los emprendedores con los inversores, con las corporate, por ejemplo, todas las corporate que tenemos programas de aceleración o de incubación o que buscamos cierto scouting también en los diferentes sectores. Yo creo que el referente se ha posicionado ahí y también os habéis convertido como en el lugar donde estar al día en el ecosistema emprendedor. Habláis de las inversiones que se hacen, de los unicornios que están surgiendo en España, que ya tenemos varios. Entonces, yo creo que habéis capturado, ¿no? Y si no, corrígeme, un valor que no lo recogía nadie y que ahora mismo lo recogéis vosotros y sois punto de referencia.
Sí, yo creo que la esencia absolutamente de todo lo que hacemos, todo absolutamente lo que hacemos, tiene una palabra que creo que realmente en la que se puede resumir, que es el tema de conectar, ¿no? Al final nuestra misión y nuestra visión es el conectar el ecosistema y nuestro objetivo final siempre va a ser ese. Cómo lo hagamos será de muchísimas maneras diferentes, pero siempre con esa visión, ¿no? Es decir, podemos hacer la guía y la guía es un producto que el emprendedor compra. ¿Para qué? Para que conozca a los inversores que están invirtiendo en startups y puedan contactar con ellos y realmente se puedan generar. ¿Cuántos? Yo siempre pienso, ¿cuántos deals habremos generado nosotros gracias a nuestros canales, ¿no? ¿Cuánta gente habremos puesto en contacto nosotros a través de nuestros canales? Pues te diría que miles, ¿no? Si realmente hubiésemos comisionado por cada uno de los contactos que hubiésemos generado, ahora mismo seríamos los hombres más ricos del planeta, pero esa no es nuestra misión, ¿no? Realmente el referente en el año 2014, que nació o renació en el Impact Hub, empezó siendo un proyecto con una connotación 100% social, donde nosotros buscábamos siempre el intentar dar antes de recibir. Y sabemos que muchas veces damos más de lo que recibimos y que realmente no vamos a comisionar por aquello que estamos dando, porque al final es nuestra misión, ¿no? Creo que ese punto de realmente dar antes que recibir ha hecho que todo el ecosistema nos vea como un agente clave importante y la gente pues confíe en nosotros, nos apoye, nos tenga en cuenta, nos referencie, nos lea. Creo que eso ha sido una parte importante de un poco cómo hemos conseguido esa evolución y ese posicionamiento, ¿no? Nos hemos ganado el respeto de la gente, nos hemos ganado la confianza de la gente, yo creo que dando más de lo que al principio hemos recibido y realmente lo seguiremos haciendo porque es nuestra misión, lo tengo claro.
Sí. Me gusta mucho cuando dices que sois el centro, o prácticamente, ¿no? Para mí sois el centro de conexión del ecosistema emprendedor, pero me gusta mucho cuando decís lo de dar antes que recibir, ¿no? El tema de que el referente sea imparcial, que sea generoso y que os trae o os provoca tanta confianza, ¿no? Porque yo creo que es un tema también de que la gente al final confía en vosotros, eso es.
Y tú lo has vivido, ¿no? Tú lo has vivido en esas comidas, donde al final nuestro lema no ha sido, oye, ¿nos estás haciendo una comida de directores de innovación o hacemos un evento? Lo que queremos es conectar a la gente. Creo que al final tenemos ese valor. Qué mejor que tú para que luego me prescribas a alguien o invites a esa comida a esa otra persona que realmente también pueda aportar valor, ¿no? Yo creo que ese valor al final del dar antes que el recibir es importante y realmente si la gente lo percibe como lo hemos percibido nosotros, pues al final yo creo que ganan todos y por supuesto ganamos nosotros.
Muy bien, José. Yo quería también para terminar que nos dieras un consejo, ¿no? A todos estos emprendedores que nos puedan estar escuchando, que están empezando ahora, ¿qué consejo le darías para que elevaran sus garantías de éxito?
Bueno, yo creo que al final, para mí, el mayor consejo es que gracias a que me he equivocado, he sabido, bueno, valorar mucho más las cosas y obviamente he conseguido que mi empresa sea rentable, ¿no? Yo creo que al final la experiencia es un grado, yo creo que al final el emprendedor no tiene que tener miedo de equivocarse porque después de un fracaso va a haber un éxito. Realmente nos caemos durante nuestra vida muchas veces y al final mi recomendación a un emprendedor que realmente esté montando una empresa y que realmente vea dificultades es, yo creo que hay que ser perseverante, hay que creer en aquello que realmente, en lo que tú piensas, ¿no? Luego obviamente tu idea inicial puede pivotar y puede cambiar, pero realmente sé perseverante. Yo estuve pues desde 2009 hasta 2014, es decir, 5 o 6 años, realmente os diría, y es realidad, sin ganar dinero. O sea, ¿cuánta gente aguanta 5 años palmando pasta o sin ganar dinero? Pues muy pocos, ¿no? Pues yo creo que sea ese el ejemplo un poco de que realmente la perseverancia, el pivotar y el estar ilusionado hace que realmente tu idea, aunque inicialmente no esté bien planteada y pueda llevarte al fracaso, con perseverancia y con constancia, realmente lo puedes sacar, ¿no? Yo creo que no y como decía también antes Izanami, es decir, todos hemos fracasado, hemos tenido una idea que al final no ha salido. También hay que ser muchas veces consciente. Realmente si ves que un producto que estás, un servicio que estás ofreciendo no tiene mercado, tampoco te obsesiones, ¿no? O sea, al final tienes que ser consciente y a veces es mejor cerrar que realmente seguir arruinándote. Pero si realmente crees que tu idea tiene sentido, realmente sé perseverante. Por ejemplo, a mí en el referente me ha pasado eso, ¿no? Siendo perseverante he conseguido sacar el proyecto adelante, al igual que después de referente he lanzado otras empresas que me han ido mal y tengo que cerrar, pero creo que la perseverancia es una de las fortalezas de cualquier emprendedor para realmente triunfar.
Pues nos quedamos con eso, José. No miedo al error, ni al fracaso, ¿no? El fracaso es aprendizaje y, como bien dices, el valor de la perseverancia, ¿no? Que al final, junto con la ilusión, te hace avanzar y cambiar el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, José, y gracias también a ti, Zanami. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros durante este quinto episodio. Y yo de antemano espero que tras escucharos e inspirarnos a todos, muchas más personas rompan con sus miedos, se aferren a las ilusiones y sueños que tengan y finalmente se animen a emprender. Por otro lado, este episodio es muy especial para nosotros, pues ya sabéis que el emprendimiento es el eje central de Santa Lucía Impulsa y además en estos meses estamos celebrando el quinto aniversario del programa de aceleración de la compañía, por lo que no imagino unos invitados mejores que los que hoy hemos tenido. Por nuestra parte, esto es todo por ahora. Muchas gracias una vez más a los dos, y Zanami, José, gracias de
placer,
verdad.
Un placer, muchas gracias, Ángel.
Gracias por acompañarnos y gracias a todos los oyentes por escucharnos. Un saludo a todos y nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.